Segundo programa de la temporada, con fuerzas renovadas. Aunque ya algún sacerdote ha tomado posesión de su nueva parroquia, pueden consultar en la página web de nuestra diócesis los cambios y los traslados, los nombramientos de los sacerdotes que hoy hemos hecho públicos. Nos vamos a centrar en el programa de hoy, en el espejo de hoy, en el Santísimo Cristo de la Piedad, porque son 400 años de hermandad, 400 años en los que esta advocación ha alimentado la fe de muchas personas, muchos años, mucha fe. Una historia de 400 años que les vamos a contar aquí en el Espejo de Ciudad Real. Y les anunciamos que el plazo de matrícula del Instituto Diocesano de Teología se va a abrir del 26 al 30 de septiembre. Fundamental que formemos nuestra fe, que respondamos a tantas preguntas sobre la fe, sobre la Iglesia, sobre la Biblia, la Palabra de Dios, que nos van surgiendo a lo largo de nuestra vida y que muchas veces pues no respondemos por comodidad. Cursillos de Cristiandad, como les dijimos la semana pasada, ha comenzado ya el curso, estamos de obras, es el lema para este año. Afán por anunciar el Evangelio, para ser buenos cristianos y ser testigos y ejemplo para los demás. Ya saben que el primer cursillo de Cristiandad será en noviembre, del 24 al 27 de noviembre. Tienen más información en cursillos@diocesisciudadreal. Ya está aquí Pascual Sánchez Calero, que es hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad, que tiene su sede canónica en la Catedral. Buenas tardes, Pascual.
Buenas tardes.
Enseguida hablamos. Bueno, ya tienen publicada la programación pastoral para este año, familia y vocación. Esos dos son los centros de atención en nuestra diócesis. Fortalecer a las familias, rezar por las vocaciones, pero no solo rezar por ellas, sino proponer la vocación a los jóvenes y las jóvenes, porque Dios sigue llamando. La diócesis, nuestra web, www.diocesisciudadreal.es, el correo electrónico elespejodeciudadreal@gmail.com, nuestra página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr. Tienen a José Andrés Antón en el control, que lo conoce muchísima gente, y luego dicen, anda, este es José Andrés. Inma Serrano, que nos va a ir hablando semana a semana de las patronas de los pueblos de nuestra diócesis. Hoy le toca el turno a la Virgen de la Carrasca, de Villahermosa, y por si quieren seguir a Inma en su cuenta de Twitter, es @InmaSolanera. Y claro, evidente de qué pueblo es. Y también tenemos en el programa la columna de opinión de Antonio Gallardo. Este año ya ven que cada día su opinión se inspira en una película. La semana pasada se inspiró en Dos hombres y un destino, y esta semana su opinión se inspira en la película El Guateque, de Blake Edwards. Si quieren seguir a Antonio Gallardo en Twitter, su cuenta es un poco complicada, pero lo pueden buscar por Antonio Gallardo. Su cuenta es @antgalchav, de Antonio Gallardo Chavarino. Enseguida comenzamos con Pascual Sánchez Calero, hermano mayor del Cristo de la Piedad, 400 años de vida de hermandad.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Este es el audio en directo de la procesión del Viernes Santo 2016 y una levantá del Cristo de la Piedad. Pascual Sánchez Calero, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estáis celebrando el 400 aniversario de vuestra hermandad. En 1616, con una imagen de Cristo en la cruz del escultor Giraldo de Merlo, que recibía culto en la capilla del dulce nombre de la entonces parroquia Santa María del Prado, actual Catedral Prioral, se funda la Hermandad del Santo Crucifijo de la Piedad. 400 años de fe, muchos años y mucha responsabilidad de un hermano mayor que lleva sobre sus hombros 400 años, ¿no?
Así es, la verdad que somos una de las hermandades más antiguas de Ciudad Real y, hombre, siempre la historia pues pesa.
Claro.
Entonces hemos intentado celebrar este aniversario como se merece. Y de ahí pues todo el calendario de actos que hemos preparado para ello.
Eres un hermano mayor joven. O sea, cualquiera sí. diría, hombre, ahí en esa hermandad tendría que haber... Eso significa que siendo joven, pero hay mucho empaque ahí detrás y una buena junta directiva, seguro. Cuéntanos un poco, aunque ahora hablaremos con más detalle, un poco balance de este año de aniversario.
Bueno, la verdad que sí, como comenta, fue bueno, soy un hermano joven, pero bueno, hay buena mezcla de hermanos con más trayectoria, con más experiencia, y bueno, ya estamos en el empuje de la juventud un poco con, contratado.
Esa mezcla es muy, muy importante.
La siempre. Verdad que estamos intentando seguir esa línea, siempre con el respeto hacia todo lo que nos ha precedido y a las personas y todas las tradiciones que tiene la hermandad. Pero sí, la verdad que ha sido un año bastante intenso. Hemos realizado, bueno, desde que comenzó el año, en el pasado mes de septiembre, pues prácticamente llevamos un año sin parar. Hemos pivotado en tres aspectos, que ha sido culto, formación y caridad. Y ya digo, nos quedan un par de meses de trabajo, pero la verdad que con mucha ilusión y con mucho esfuerzo. Y nada, lo importante es que, gracias a Dios, todo está saliendo muy bien y estamos muy contentos.
Tu piedad y tu misericordia son eternas, Señor. Ese es el lema que habéis elegido para el cuarto centenario, que curiosamente ha coincidido con querer el Papa que sea el año de la misericordia, ¿no? Que nos centremos en lo más importante que podemos decir de Dios, su amor, su misericordia. Eso marca, ¿no?, a una hermandad.
Así es, hemos tenido la enorme suerte de que nuestro cuarto centenario ha coincidido con el año jubilar de la misericordia. También, claro, piedad está sumamente
unido
a misericordia, entonces hemos intentado que en el lema y a lo largo de todo este año, pues eso quedara patente, y de ahí pues efectivamente el lema que escogimos en su momento.
¿Tú has notado, Pascual, que la vida de la hermandad, a través de la celebración de este centenario, de este 400 aniversario, se ha revitalizado? ¿Ha habido más gente miembro de la hermandad, pero que se ha acercado un poco a colaborar, a ayudar, a preocuparse?
La verdad es que sí, la verdad que el impacto inmediato ha sido muy grande. Incluso gente que no se había atrevido a dar el paso a hacerse hermano, a preguntar o colaborar con la hermandad, pues lo han hecho. Llevamos uno de estos últimos días, ha sido ya también a lo mejor a raíz de la procesión, que siempre llama mucha mejor atención al público así en general, pues ha habido mucha gente que se ha hecho hermana. O sea, estamos la verdad que encantados, porque sí que ha tenido un impacto, pero claro, nuestra idea no es solo que se quede en este año, sí que esto sea, digamos, el comienzo o un punto de partida, pero para continuar con toda la labor que se ha ido haciendo este año, que no se quede ahí, que sea continuista.
¿Cuántos hermanos tiene la hermandad?
Pues ahora mismo somos unos 520, bueno, aproximadamente.
Bien, está bien. Sí. Bueno, ya que lo has dicho, ya te lanzo la pregunta, aunque la tenía. La procesión, mañana.
Eso es, mañana a las 8 de la tarde, desde la catedral, claro. nuestra sede canónica. Pues saldremos a esa hora. El recorrido va a ser bastante céntrico, recorriendo, bueno, hay algunas novedades en cuanto a calles que no hacemos el Viernes Santo, y son novedades, como por ejemplo, así se me ocurre de primera, la calle La Cruz. Vamos a ir también por el entorno del Carmen, que es un, claro, por el entorno, digamos, también de la catedral. Y bueno, sí que hay varias novedades o varias cosas que sí que se diferencian de lo normal en cuanto al Viernes Santo. Y si quieres, pues te las comento también, ya que...
Sí, sí, claro, claro, por supuesto.
Pues, por ejemplo, te puedo destacar el esorno floral. Va a ser diferente. Normalmente salimos con clavel rojo. En esta ocasión va a ser con distintas flores, un monte más salvaje, digamos, estilo salvaje, y con distintos tipos de flores. Los codales, las velas del paso, van pintadas a mano, con los nombres de los semiranistas, de aquí del Seminario de Ciudad Real, como rogativa por su vocación. Sí. Y también, bueno, el acompañamiento musical también va a ser diferente al que es habitual, pero normalmente vamos con banda de cornetas y tambores, y en esta ocasión llevamos agrupación musical, en concreto agrupación musical Santa María Magdalena de Araal. Esas serían un poco así las novedades que se me ocurren de primera mano.
Lo que
más va a llamar la atención, a lo mejor, o las diferencias con respecto al Viernes Santo.
Lo que un poco, viendo yo esta mañana, ¿no?, veía, no sé si lo voy a recordar así exacto, porque pero decía, ir a ver la procesión, ¿no?, o fueron a ver el desfile procesional, ¿no?, yo iba a decir, o sea, esos son los elementos que mañana nos van a ayudar a rezar.
Eso
que es lo que debe ser una procesión. Tampoco sin ponernos, pero bueno, una procesión es una representación del misterio salvador, y entonces nos tiene que ayudar a rezar, a reflexionar un poco sobre nuestra vida, sobre el misterio de Dios con respecto a nosotros, de una manera sencilla, pero eso debe ser, ¿no?
Eso es, digamos que todo esto que te he comentado son complementos que ayudan a, que a lo mejor ayudan a la gente, y nosotros pues es lo que trabajamos para eso, para intentar que la gente le llame la atención o que pueda verlo, porque intentamos llegar siempre al mayor número de público posible y acercar al Señor a todo aquel que esté por la calle y quiera acercarse.
Claro, y que son importantes estar atento a todas esas cosas porque van acompañando.
Eso es.
Claro. ¿Qué más actos o cuándo tenéis previsto concluir los actos del centenario?
Pues los actos del centenario queremos que termine justo también con el Año de la Misericordia, uh-huh. O sea que sería en noviembre.
Sí, el 20 de noviembre, eso es, el domingo 20 de noviembre, que es Jesucristo Rey del Universo, y ese día concluye el año.
Eso es, eso queremos que formalmente sea ese día el que concluya. Más o menos hemos aprovechado, pues claro, una efeméride tan importante, pues nosotros nos hemos un poco unido a ello y empezamos con la Misericordia y vamos a terminar igual, pues uh-huh. En diciembre hasta noviembre.
Y desde hoy o desde mañana... que supongo que tendréis la misa, ¿no?, en la catedral a las 8:30.
A las 10:30.
A las 10:30, sí, de la mañana, es verdad.
Eso es, a las 10:30, pontifical de Acción de Gracias, presidido por el señor obispo. Y sí, luego a continuación sí que tenemos un pequeño acto íntimo, sí, de la hermandad, en el que vamos a dar una serie de recuerdos a hermanos y colaboradores, resto de hermandades, que han ayudado a que este centenario sea posible y que también han trabajado para el enriquecimiento de la hermandad a lo largo de los años. Y también tenemos otro acto a las 12:30, sí, que es la inauguración de un retablo cerámico, uh-huh, en la calle Feria, con la imagen de nuestro titular. Uh-huh. Y bueno, que la verdad que invito a la gente a que se acerque porque puede ser un espacio de oración, o ¿no?, que la gente vea al Señor en la calle durante todo el año. Y tenemos mucha ilusión puesta también en ese proyecto.
Bueno, entonces, mañana 10:30, presidida por nuestro obispo don Gerardo Melgar, misa en la catedral.
Eso es.
A continuación, un acto un poco más, sí, de la hermandad. Y después la 12:30,
inauguración del retablo.
Del retablo cerámico a las 12:30. Y luego por la tarde la procesión, ¿a
eso
qué hora?
Es. A las 8.
A las 8 de la tarde.
A las 8, vale. Aproximadamente hasta las 12:30, que está prevista la entrada.
Y hasta que se concluyan los actos del cuarto centenario, ¿qué tenéis previsto? ¿Tenéis algún acto previsto más?
Sí, aún quedan algunos actos bastante importantes, además, porque tenemos prevista una exposición de enseres, de historia, pues de documentos, que va a ser bastante interesante, y la tendremos que preparar, llevamos ya tiempo preparando. Y así mismo también tenemos un par de conferencias aún pendientes de carácter histórico y artístico. Uh-huh. Hemos tenido algunas de carácter más religioso, más formativo. Ahora nos toca también desde el enfoque más artístico e histórico.
Muy bien. Pascual Sánchez Calero, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad de la Catedral. Celebramos el 800 aniversario. O sea, ahora celebramos el 400, pero el 800 nos volvemos a ver ya desde el cielo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Pero lo celebraremos. Muy bien, Pascual, muchísimas gracias compartir este tiempo de radio en El Espejo para toda la provincia desde COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y felicidades, claro.
Muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y tenemos ya al teléfono a Inma Serrano. Ya les he dicho al inicio del programa su cuenta de Twitter, @InmaSolanera. Hola Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Seguro que todos los oyentes han dicho, ¿sabemos de qué pueblo es Inma?
Sí, ¿verdad? Ha sido una pista.
Claro, con esa cuenta de Twitter. Bueno, uh-huh, pues a ver, hoy nos centramos en la Virgen de la Carrasca, en Villahermosa. Cuéntanos, Inma.
Pues sí, así es. Y vamos a comenzar pues haciendo un breve recorrido sobre algo de su historia. Uh-huh. Y bueno, pues es que según la leyenda, pues esta imagen debe su nombre a la carrasca donde se apareció a un pastorcillo. Uh-huh. Y así se puede ver representado en un medallón del retablo y en las pinturas que decoran el camarín de la ermita en su santuario. No se tiene una fecha exacta de esta aparición, pero ya en el año 1494 se hace referencia a la ermita de Santa María de la Carrasca, donde sus devotos podían contemplar un altar con la imagen de Nuestra Señora. Y ya a principios del siglo XVI, la ermita de la Carrasca pasa de la jurisdicción de Alhambra, que era hasta ese momento, al término de Villahermosa. Aunque ya en el siglo siguiente, en el XVII, pues hay constancia de que todavía los pueblos de Villahermosa y Carrizosa persistían un poco ahí en la disputa por los derechos sobre la ermita y, como consecuencia, pues también por disputas por la Virgen de la Carrasca, a ver a cuál de los dos pueblos pertenecía. Y bueno, pues mediante un documento, en 1683, el rey dictamina ya a favor de Villahermosa, reconociéndole su derecho sobre la ermita y sobre la imagen, y dicta que dicha imagen de Nuestra Señora de la Carrasca no se saque de su ermita sin el consentimiento de la justicia y regimiento de la villa de Villahermosa, puesto parece ser que la imagen la trasladaba de unos pueblos a otros cercanos, pues según las peticiones, ¿no? Pues a partir de ese momento, Villahermosa era la que tenía el derecho de conceder esos traslados, siempre y cuando que fueran casos de necesidad y por corto espacio de tiempo. Y bueno, la devoción a la Virgen de la Carrasca, la fiesta, pues la verdad es que desde 1530 ya se tiene constancia de que se celebraban esas fiestas, a las que acudían numerosas gentes, pero no es hasta el año 1889 cuando ya se funda la hermandad y la Junta de Nuestra Señora de la Carrasca. La imagen de esta Virgen pues está en el santuario durante unos meses, exactamente desde el último sábado de abril hasta el segundo fin de semana de septiembre, y el resto de meses permanece en la iglesia parroquial de Villahermosa. Y bueno, ya aparte de lo que es la historia, pues comentar también que esta patrona de Villahermosa pues no tiene un himno como tal propio, ¿no?, como puede ocurrir en otros pueblos, pero los calduchos o villahermoseños pues cantan en todos los actos de la Virgen un cántico que ellos llaman Los Lagartos, con una letra un poco peculiar. Si queréis, vamos a escuchar un trocito para que lo oigamos.
Venga, adelante. Sí, yo no sé si hemos llegado a percibir bien con claridad la letra, Inma, pero sí, yo vi el otro día unas imágenes, un vídeo de acompañamiento a la Virgen de chicas jóvenes enlazadas con los brazos unas con otras, pero un grupo numerosísimo acompañando a la Virgen, sí.
Sí, sí, por lo visto, pues ya te digo, este es uno de los cánticos más conocidos y el que se canta siempre en cualquier acto de las fiestas de la Virgen. Uh-huh. Y sí, por lo visto se baila, se salta todo lo que considere así en círculo, abrazados, y la letra, como tú bien dices, pues lo que dice es media fanega de candeal y una roba vino para merendar. Que es un poco curioso porque, ¿sí?, no sé, no, si vamos, no tiene nada que referente a lo que es la Virgen, ¿no?, y la patrona. Pero la verdad que es un cántico muy conocido, de mucha tradición, aunque no se sabe a ciencia cierta de dónde puede provenir este cántico, ¿no? Pero ellos lo consideran como su himno a la patrona. Aunque pues, aparte de eso, pues también tienen más canciones populares, algunas coplillas, incluso algún mayo también dedicado. Eso. Pero su himno, podríamos decir que es este, el que ellos llaman Los Lagartos, esta peculiar letra.
El himno extraoficial de la Virgen de la Carrasca.
Eso, así podríamos denominarla, efectivamente, sí.
Muy bien.
Y bueno, pues por último, pues decir que la Virgen de la Carrasca, allí en Villahermosa, es más conocida por la morenilla, porque sí, esta imagen es de un tono oscuro, pero ese color parece ser que no fuera original, sino que se sospecha que con la suciedad y las diversas capas de barnices que se le han ido dando, pues han ido oscureciendo su piel, puesto que hay un escrito en el cual se repara en la vestimenta de la Virgen y en la decoración del altar, pero se olvida la descripción de la imagen, lo cual pues podría resultar raro, ya que sería muy llamativo al hacer la descripción, pues la tonalidad morena que tenía su rostro. Por eso se llega a sospechar que no fuera original la talla así de ese color moreno.
Muy bien, Inma, pues la semana que viene seguimos nuestro recorrido por todas las patronas de la provincia. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la mirada de Antonio Gallardo, su columna de opinión que hoy titula El Guateque, inspirada en esa película. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1968, Blake Edwards regaló al mundo la gran comedia El Guateque. En ella, un enorme Peter Sellers da vida a un más que torpe figurante de cine que se cuela en la fiesta de su productor. Mítica es la escena de la piscina, en la que Edwards consigue ir aumentando la comicidad hasta llegar a producir una risa incontrolable en el espectador. Como creo que todos ustedes la habrán visto, no le haré un spoiler al comentarles que todos los invitados a esa fiesta y de uno en uno terminarán cayendo en la piscina. Pues bien, esta imagen de ir todos cayendo me resulta similar a la que se produce nuevamente en nuestros días en España. Le toca ahora al principal partido de gobierno, como ya le pasó y le sigue pasando a la espera de que la lenta maquinaria judicial se ponga en marcha, al principal partido de la oposición. Van cayendo a la piscina de la corrupción, medio y altos cargos, uno tras otro, en sus múltiples acepciones, que contempla básicamente todas las formas de no ser honrado, limpio, sincero, honesto y fiable. Como cristiano, deploro todo y cada uno de los casos que se demuestra que así han sido, pero no puedo ponerme tampoco de perfil ni ignorar mi propio ser y mi entorno. El Evangelio de San Lucas me recuerda día a día que para ser fiel en lo grande debo serlo en lo pequeño. Y me pregunto, ¿estaré juzgando severamente al corrupto público mientras yo convivo pacíficamente con mis microcorrupciones? Pues Dios quiere que sea honrado en mis transacciones, en mi horario laboral, en no aceptar prebendas a cambio de hacer la vista gorda, en el pago de mis impuestos. Dios me quiere discípulo suyo y no heredero de la picaresca que ampare mis descuidos. Total, porque los políticos también lo hacen. De esa manera evitaré caer en la piscina de la amoralidad que me ha recordado la genial película El Guateque. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y ahora les dejamos con José Luis Pérez y Pilar Cisneros en el Mediodía COPE. Hasta el próximo viernes.